El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Son los escoceses que han invadido Múnich y que están ahora llegando al Allianz Arena, al estadio del Bayern, donde se va a jugar el partido que abre la Eurocopa. Hay miles camino del estadio con los alemanes en un ambiente de fiesta y hay otros miles en la fanzone que han montado en el Parque Olímpico de la ciudad alemana. Esto huele a Euro, la Euro empieza. Así que por ahí arrancamos, evidentemente, Rodrigo y yo, a situarte este día, el día en el que empieza el gran campeonato de fútbol de Europa.
Arranca la Eurocopa, la primera con 24 selecciones en media hora en Múnich, la ceremonia inaugural y a las 9 el primer partido entre Alemania y Escocia con esos 100.000 escoceses en la capital alemana, solo 10.000 con entrada. Será la puesta en escena de la anfitriona, capitaneada por última vez por Toni Kroos.
Y nosotros mañana debutamos a las 6 en el Olímpico de Berlín contra Croacia. Laporte descartado ya contra los balcánicos y duda para el partido incluso frente a Italia. Nacho va a ser central titular. Desde las 8 menos cuarto vamos a escuchar hoy en directo la rueda de prensa oficial de Luis de la Fuente y de Rodrigo, que con el resto acaban de aterrizar en Berlín. Antes han hablado los croatas, Luka Modric.
Sí, un rival especial, muy complicado. Jugamos contra ellos últimamente muchas veces y cada vez partidos han sido muy complicados, muy disputados. Mañana nos espera un partido así también, que donde va a decidir pequeños detalles. Tenemos mucha calidad, tenemos muchas ganas y fe y espero que podemos hacer gran partido y tener buen resultado mañana.
Mañana a las 9, el otro partido de este grupo B, el de España, Italia-Albania. Este partido se disputa en Dortmund y antes a las 3 de la tarde se completa el grupo A con el Hungría-Suiza.
Nacho, más cerca del adiós al Real Madrid tras 14 años en el primer equipo y toda su vida en el club. El capitán tiene una oferta del Al-Ittihad de Benzema. Según Marca, el club saudí le ofrece 2 años de contrato, 20 millones de euros anuales por cada año. Y a Modric también incluso le han preguntado si va a seguir de blanco.
Vais a saber eso muy, muy pronto. Esto ahora es, me toca centrarme en Croacia y cuando toca saber eso, todos van a saber, no puedo decir más.
Hablamos de nuestros equipos, el portero del Getafe, David Soria, está en la agenda del Atlético para la próxima temporada. Por cierto, los abonos rojiblancos van a llevar el próximo curso estampada la imagen de Fernando Torres, el nuevo técnico del filial, toma el relevo de Enrique Collar.
En la imagen se refleja la máxima felicidad que puede tener un canterano que ha conseguido jugar en el primer equipo y que marca un gol delante de su afición. Es ilusión, es esperanza, es que cuando muchos de los niños que lo van a llevar lo miren y lo vean, se vean ellos en unos años.
Vamos a los nuestros. El Getafe ha fichado al mediocentro nigeriano Uche, procede del Ceuta, 21 años, ha firmado hasta el 28. El Rayo tiene atado al mediocentro madrileño de Levante, Pablo Martínez. 2,5 millones de euros, más uno en variables, sería el traspaso. El contrato va a ser por 4 temporadas. Y en el Leganés, Brasanac renueva por 1 año más.
La Liga 24-25 empezará el 16 de agosto y terminará el 25 de mayo. El martes se va a sortear el calendario antes de conocer incluso si será el Oviedo o el Español el último equipo que asciende a Primera División.
Y arranca, de hecho lo ha hecho ya, la última jornada de la Liga Femenina, la Liga F. Esta noche el Real Madrid recibe al descendido Sporting de Huelva. El que más se juega es mañana el Atlético de Madrid. Dependen, eso sí, de sí mismas las del Atleti ante el Villarreal para acabar terceras y meterse en Champions. Su rival, el Levante, recibe al otro equipo madrileño, al Madrid Club de Fútbol Femenino.
Baloncesto, dos noticias y un sonido. Mario Gessonia tiene un acuerdo con el Barcelona por 4 temporadas y 3 millones por cada una de ellas. El miércoles aseguró que quería quedarse en el Real Madrid. Lo va a dirigir Joan Peñarroya, que hoy ha sido anunciado como técnico azulgrana para los próximos 2 años. Y Ricky Rubio ha explicado por qué le pidió a Scariolo que no le llevara con la selección al preolímpico.
Creo que no me daba tiempo a poder estar al 100% porque mi carrera deportiva dependía de este verano, en el sentido de si seguir, si no, y creo que era de una forma egoísta para mí poder prestarme a la selección sin estar 100% para ellos.
Bueno, y vamos a terminar con medallas, que eso siempre anima. En los europeos de piragüismo de Hungría, la arancetana María Corbera, la de Aranjuez, bronce en C1 500. En los europeos de natación, la de Alcorcón, Candela Sánchez, bronce en los 25 kilómetros de aguas abiertas. Denis González y Mireia Hernández, oro en el dúo técnico.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda. La Eurocopa en Onda Madrid.
A estos se les reconoce fácil, son los nuestros, son los aficionados españoles que ya están también en Berlín. Mañana vamos a ser minoría en el estadio porque se esperan 50.000 croatas, pero va a haber unos 11.000 aficionados, entre 11 y 12.000 aficionados españoles que ya están por allí haciendo ruido. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Oye, la selección ha llegado hace nada, hace un ratito a Berlín, ¿no? Acaba de aterrizar.
Sí, una hora más o menos que ha llegado, porque han salido desde el aeropuerto de Stuttgart a eso de las 5:30, así que más o menos una hora de vuelo, y ya digo, hace un ratito han llegado a su hotel de concentración en Berlín, sí.
Uh-huh. Novedades ninguna, entrenaron esta mañana, todo tranquilo.
Sí, están todos, pero no puede jugar Laporte, es el único que es baja segura a partido de mañana, porque esas molestias musculares que sufría en el entrenamiento de hace 2 días, que ya le dejaron fuera ayer y que tampoco le han dejado entrenar con normalidad en el día de hoy, hace que mañana sea baja seguro, no podrá contar con él, y tiene pinta de que la contractura muscular que sufre, que es fuerte, le va a dejar fuera incluso también del partido frente a Italia del próximo jueves. Es duda para ese partido, mañana está descartado, así que mañana, si no hay sorpresa, será Nacho junto a Lenormand los que jueguen centrales como primer equipo en el que va a formar Luis de la Fuente.
Mañana a esta hora ya estaremos en los últimos minutos del partido. Quiero buscar sensaciones, el análisis de Bonilla y del Toro. Boni, del Toro, ¿qué es lo que más os inquieta y lo que más os tranquiliza? ¿Qué línea os inquieta y cuál os tranquiliza de la selección española?
Pues a pesar de no tener un goleador de enjundia, como tienen algunas selecciones, me ofrece mucha confianza a la delantera. Hay dos futbolistas en banda que pueden ser dos de las grandes figuras españolas en los próximos años, Nico Williams y Lamine Yamal. ¿Y por qué no empezar ya a engrandar su potencial esta misma Eurocopa? Pero es que luego hay gente que tiene gol. Morata, Joselu, Oyarzabal, el propio Ayoce. No sería la primera vez que Dani Olmo o Ferran Torres te sacaran de un apuro. Creo que en esa zona del campo hay cantidad y calidad. Por el contrario, y a pesar de que a los rivales les cuesta mucho crear ocasiones y ganar a España, la zona de centrales no es lo que más fiabilidad parece tener. Laporte anda renqueante y Lenormand y Nacho se aventuran como la pareja titular. Si existe concentración en el grupo, esa fiabilidad creo que crecerá y mucho.
Lo que menos fiabilidad me ofrece es el entramado defensivo de España. Es verdad que en la fase de clasificación solo recibimos 5 goles en 8 partidos. Tan cierto como que Brasil hace poquito en el Bernabéu nos hizo 3. Puede ser más una percepción que otra cosa, una percepción mía, pero incluso el otro día Irlanda del Norte nos hizo un gol con muy poquito. Así que ahí, en esa zona veo debilidad, y en torneos tan cortos como estos puede ser un problema grave. Y lo que más ilusión me genera son los dos extremos. Ese talento joven es como un soplo de aire fresco. Lamine Yamal cumple 17 años y Nico Williams 22 durante el próximo mes de julio. Ese descaro, esa capacidad de desborde, ese juego de extremos puros que cada vez se ve menos, es un arma que pocos tienen, pero pocos de verdad, ¿eh?, en esta Eurocopa. Y puede ser diferencial si juegan al nivel que nos han mostrado durante la temporada. Así que los chavales al poder.
Apuntado, José María. Bueno, ¿y ellos cómo nos ven? ¿Cómo nos ven los croatas? Damián Bazán es periodista que vive en Zagreb.
Croacia ahora siente un poco la necesidad de la revancha después de la Liga de las Naciones, ¿no? En la final perdida por penales. Es nuestro último nuestra última gran competición con Luka Modric, a quien queremos verlo coronado con algo fabuloso como sería la Eurocopa. Pero en Croacia se ve de que este primer partido contra España del sábado es crucial. España tiene la suerte de tener futbolistas jóvenes, pero ya súper consagrados. Entonces se lo mira con bastante y recelo y también con ganas de superar esta primera prueba que va a ser dificilísima.
Jorge, si dejamos a un lado nuestro partido, si miramos al resto que nos encontramos.
Escocia ya demostró en la fase de clasificación para esta Eurocopa que es capaz de darle un susto a cualquiera. Puede dar buena fe de ello España, que cayó por 2-0 en Glasgow y sufrió más de la cuenta para ser líder de su grupo. Aunque solo habrán 10.000 escoceses en la grada, más de 100.000 han invadido las calles de Múnich. No Escocia, no fiesta, gritan los británicos que quieren fastidiar el espectáculo del anfitrión, de Alemania, que quiere volver a levantar una Eurocopa 28 años después. Antes del fútbol comenzará la ceremonia de inauguración, donde se interpretará la canción de la Euro. Actuará el grupo One Republic, además de celebrar un homenaje al mítico Franz Beckenbauer, fallecido a principios de año. Una de las grandes favoritas, Francia, se ha entrenado esta mañana con 4.000 aficionados franceses que han podido disfrutar del entrenamiento de los suyos. Y siguiendo con aficionados, del fantástico ambiente que hay entre escoceses y alemanes a la tensión del Inglaterra-Serbia del domingo. La policía alemana teme por la seguridad en las gradas debido a los ultras de cada país y, por tanto, ha sido declarado partido de alto riesgo.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Y Medina te lo cuenta. Hola, Cris.
Muy buenas.
Este fin de semana se disputa la última jornada y hay todavía cosas por decidirse, pero vamos a centrarnos en el Real Madrid, que está disputando ahora su último partido de la temporada ante el Sporting de Huelva.
Sí, un partido que faltan 2 minutos para llegar al descanso, que va ganando el Madrid 0-1. Un Real Madrid que pone punto y final a una temporada bastante complicada en muchos aspectos.
Ha sido una temporada larga. ¿Cómo evalúas el rendimiento del equipo en todas las competiciones?
Pues en Liga el objetivo de ser segundas lo han vuelto a conseguir, eso que les da la clasificación a Champions, pero el equipo ha mostrado dificultades contra sus rivales directos como el Barça, Atleti y Levante. En Champions fue decepcionante, sumando un punto de 18 en esa jornada contra el Chelsea, algo que fue especialmente preocupante considerando que el grupo presentaba una oportunidad bastante viable para clasificarse como segundas, y en la Copa de la Reina se volvieron a ver las caras con el Atleti y cayeron en los cuartos de final, otro resultado que indicaba la dificultad del equipo en momentos cruciales.
También ha sido una temporada plagada de lesiones. ¿Qué impacto crees que han podido tener las bajas?
Pues eso, las lesiones ha sido un factor determinante en el rendimiento del Real Madrid. Con una plantilla que ya era corta de por sí, la plaga de lesiones en momentos importantes ha hecho bastante mella en el desempeño. La baja más significativa fue la de Caroline Weir, cuya ausencia se ha notado bastante. Su regreso será un gran fichaje de cara a la próxima temporada. Y además otro punto débil ha sido esa fragilidad defensiva que ha afectado al conjunto en varios partidos.
Y hablando de fichajes, ¿cómo están las renovaciones y qué rumores hay de las posibles incorporaciones?
Pues de las 13 que cumplían contrato el próximo 30 de junio, 6 han renovado ya, lo han hecho oficial, como han sido Atenea, Terabelleira, Feller, Rocío Gálvez, Toletti, y ayer lo hizo oficial Misa Rodríguez, con un objetivo claro.
Seguir mejorando es muy importante para un profesional, intentar mejorar físicamente, deportivamente, y bueno, ojalá que hayan títulos, que para eso estamos aquí en el Real Madrid, para conseguir muchos títulos.
Y también está casi seguro 2 marchas, como son las de Kenty Robles, que iría a México, y Svava, que según relevo habría firmado por el Olympique de Lyon, y quedarían en duda Iván Andrés, Claudia Zornoza, Sousa, Raso y Siri. Y los rumores de posibles llegadas están entre Alba Redondo, Eva Navarro, Sey García, María Méndez, Antonia Silva, Ángel Dan y Lacrar.
Gracias. Gracias, Medina. Vamos a buscar ahora la mirada de Poblador sobre nuestro fútbol más cercano, el fútbol de aquí, y después volvemos a la Eurocopa. Pobla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo en este espacio para actualizar lo que los equipos madrileños preparan para la próxima temporada. Una de las primeras incorporaciones ha sido la de Edu Viaña a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. El mismo día que despedían con honores al goleador Arasa, se anunciaba la llegada de Edu Viaña desde el Illescas. Uno de los más destacados en las últimas temporadas y que este año ha hecho un temporadón, el Unión Adarve, peleando hasta las tres últimas jornadas por el playoff y logrando la clasificación para la Copa del Rey, ha decidido apostar en Segunda Federación por la continuidad. Primero renovando al director deportivo, Carlos González, y a continuación a Mario Escolante. El míster, que tenía decidido seguir, si lo hacía el director deportivo, se mostraba así de contento en Onda Madrid.
Bueno, el objetivo del club yo creo que es claro y que va a ser así temporada tras temporada hasta que no se dé un salto en muchas de las cosas que se tienen que dar para aspirar a más, ¿no? Somos un club muy humilde, es cierto que con muchas ventajas también respecto a clubes más grandes, un club que paga al día, un club que te lo da todo, pero es cierto que en cuanto a infraestructuras, instalaciones y presupuesto no tiene que ser lo que la permanencia un año más, esa estabilización del club que sería la quinta temporada y bueno, en lo personal yo soy un entrenador muy ambicioso y siempre voy a aspirar a lo máximo sabiendo que los medios que tenemos y lo que somos.
En tercera, cambio de aires para Borja Bardera. El gran trabajo hecho en el Galapagar ha propiciado que le llegue la oportunidad de entrenar a un equipo con aspiraciones de playoff, la Agrupación Deportiva Torrejón. Esto nos decía Borja para el enfoque del deporte en Onda Madrid.
Sí, hemos llegado al club hace cerca de dos semanas. Estamos aterrizando, como quien dice, poco a poco aquí en Torrejón, viendo el trabajo anterior hecho, conociendo al club, conociendo a la directiva, conociendo un poco lo que son los entresijos de las Berevillas. Y bueno, lo típico en este tipo de meses, llegar a ver cómo está todo preparado, ir conociendo a futbolistas y ver el nuevo proyecto que se avecina.
Al entrenador madrileño no le asusta el reto, aunque reconoce la dificultad del objetivo, teniendo en cuenta que habrá más de 10 equipos en tercera persiguiendo ese ascenso.
El proyecto es bastante ambicioso. Torrejón hace bastante que no llega a los playoffs. Es un club que quiere volver a lo que fue hace 30 años, llegar otra vez a esa categoría semiprofesional. Y sabemos que va a ser un proceso bastante largo, complicado, como es la tercera división, que es una competición bastante intensa e igualada, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Nosotros sabemos que es una carrera de fondo, que aún no ha empezado ni esa pretemporada y bueno, tendremos que poner bien las bases para hacer una gran temporada.
Un pueblo, el Álamo, se hermana con un barrio de la capital. La suerte de uno será la suerte del otro. Al Club Deportivo El Álamo se le negó el ascenso a Tercera Federación a falta de dos minutos en la penúltima jornada. Era equipo de esa categoría. En esos dos últimos minutos, el Villaverde empató y le mandó a la última jornada para conseguirlo, teniendo que ganar a un equipo, el Parla Escuela, que llegó al Facundo Rivas con una racha de 13 partidos sin perder, solo dos empates y sumando 35 puntos de 39 posibles. Al final fueron 38 de 42. Ahora toca esperar. Si el Mosca asciende, el Álamo también lo haría. Julián González, entrenador del Club Deportivo El Álamo.
A ver, sí que es cierto que cuando el tema está muy reciente,
bueno,
el domingo
no te consuela domingo, nadie, ¿no? Está claro.
Exactamente. El domingo que perdimos en casa y se nos escapó, es evidente que por mucho que la gente te felicite y que recibí millones de mensajes, apoyo, pues no te reconforta porque bueno, pues que tienes esa gran decepción, pero sí que es verdad que cuando avanzan los días la cosa se va analizando, se va pensando, vas sacando conclusiones y bueno, hay que saber reconocer que hay dos equipos que han hecho los mismos trabajos que nosotros y, o más, digamos, en este caso más, y por tanto pues es justo y reconocedor que no hemos podido ganar y ya está.
A menos cuarto estaba anunciada la rueda de prensa oficial de Rodri de Luis de la Fuente previa al debut de España mañana. De momento van con retraso, Entre otras cosas, también porque tenían un desplazamiento largo por carretera, desde el hotel de concentración hasta el aeropuerto, luego tenían que llegar a Berlín, luego pues ya sabemos el tráfico. En fin, que en cualquier instante van a aparecer por la sala de prensa. A ver qué sensaciones nos cuenta Rodri, que para mí, Rodrigo, Carlos, Bonilla, de verdad os digo, me parece el tipo clave en nuestra selección, ¿eh? El termómetro. ¿Eh?
Y además yo creo que él, ya en las últimas citas se le ve como que quiere asumir el rol de futbolista importante, de capitán en funciones, ¿no? Es Morata el que va a llevar el brazalete, pero Rodri ejerciendo un poco de eso, ¿no? De ser un tipo con un historial, con un peso específico dentro del equipo y del fútbol europeo ahora mismo, quizá uno de los mejores en su puesto. Y además alguien que cuando habla yo creo que se le escucha, ¿no? Porque se expresa muy bien y porque es muy, muy claro y seguramente va a ser una de las prolongaciones que tenga Luis de la Fuente sobre el campo en esta Eurocopa.
Fíjate que hay jugadores que te sorprenden dentro y otros te sorprenden fuera, y Rodri es fuera y dentro exactamente lo mismo.
Correcto, ¿verdad? nunca le vas a ver equivocarse en un pase, o casi nunca, ¿no? Y nunca le vas a ver equivocarse en una respuesta, ¿no? O en una declaración.
Es verdad, para mí Rodri, el tipo clave en el futuro inmediato de España en la Eurocopa. Para ti, Carlos...
Bueno, si hablamos siempre de que esta selección es una selección muy lineal en cuanto que no hay un futbolista extremadamente destacado, porque no hay una gran estrella, sobre todo en cuanto a los jugadores de ataque se refiere, pero si alguien está, como decimos, entre esos puestos de honor o podemos destacar como uno de los mejores del mundo en su puesto, este es Rodrigo Hernández, sin lugar a dudas. Este es uno de ellos, seguro. Luego estará también... el éxito de España en la capacidad goleadora, que no tiene que estar solamente centralizada en Morata, ¿eh? Ojo, tienen que llegar los de atrás, tienen que incorporar los de segunda línea, incluso los extremos también con incorporaciones a banda cambiada, así que por ahí van los tiros. Pero sí, estamos hablando de un futbolista diferencial que, como decimos, pues seguramente junto a Carvajal son los dos que están entre los tres, cuatro mejores del mundo en su puesto en cuanto a esta selección, que es muy coral y que en el resto de futbolistas... A lo mejor pues, mantiene un 8 de nota media, pero ninguno tiene un 10.
¿A ti quién te parece, Bonilla, que tiene que tirar del equipo?
Hombre, yo creo que el foco, indudablemente, y el volante tiene que ser en Rodri Hernández, con el pozo que le dé el madrileño al centro del campo, con ese juego que le dé a la selección española desde esa posición, me da la sensación que España podrá jugar mejor o peor. Si tenemos una buena versión de Rodrigo Hernández, me da la sensación que también vamos a tener una muy buena versión del equipo de Luis de la Fuente.
Rodrigo era el fijo antes de empezar la competición en esa demarcación. Parece que tenemos ya los 11 fijos, ¿no? Porque la baja de Laporte ha venido a aclarar el panorama bastante. La pregunta que nos hacemos es, ¿con esto qué, no? Porque es verdad lo que decía ahora Carlos, ¿no? No hay una selección de estrellas, no es la selección de Xavi, Iniesta, Torres, Villa, Silva... Pero es una selección que ¿qué os transmite? O sea, ¿dónde veis que podemos hacer daño de verdad y llegar lejos en esta Eurocopa? Con lo que parece, hombre, que va a sacar mañana Luis de la Fuente, que va a ser el equipo seguramente tipo ya de toda la competición.
Mira, yo fíjate, Rodrigo, he tenido la oportunidad de ver a ratos esta tarde, porque no era demasiado, quizá, demasiado duro, pero han repetido la final de la última Eurocopa, la de 2020, que se jugó en 2021. ¿Y qué quieres que te diga? Yo no veo a esta España inferior a aquella Italia, porque aquella Italia era una Italia, tampoco tenía grandes estrellas, grandes nombres, ya en una fase muy, muy decadente en su historia futbolista. Estamos hablando con Chiellini o Bonucci, que evidentemente no iban a definir ni iban a decidir nada en ataque. Y fueron pasando rondas, y es verdad que a nosotros nos eliminaron en penaltis en semifinales, y es verdad que ganaron la Eurocopa en la final en los penaltis, pero yo veo aquella Italia y no me transmite cosas mejores de lo que tiene ahora mismo España. De hecho, me parece mejor equipo España, la actual España, que la Italia de hace 3 años. Con lo cual, me he venido arriba. O sea, si aquella Italia fue capaz de ser campeona, y en aquella Eurocopa estaba Francia... y estaban grandes equipos también a priori como en esta, ¿por qué España, si tiene un buen rendimiento, no va a llegar hasta la ronda final?
O sea, ¿tú crees que nos da para ganar la Eurocopa? ¿Tú también, Bonilla?
Sí, yo soy optimista. A mí me da la sensación que, y lo está demostrando España a lo largo de los últimos partidos y de las últimas competiciones que ha realizado, a los rivales les cuesta Dios y ayuda meterle mano. Si España tiene una buena versión, pues puede llegar a la final y por qué no ganarla, pero a mí me da la sensación que no hay un rival en lo futbolístico mucho mejor que España, a lo mejor en lo físico tal vez Francia, pero en lo futbolístico no veo a ningún rival muy superior a la selección española.
Y luego está lo de Luis de la Fuente, porque en una fase final la presión es mucha, sobre todo si la cosa no empezara demasiado bien. Yo solo espero dos cosas del seleccionador. Una, que si la cosa se tuerce al principio, que no sucumba a la presión, que no acabe poniendo al equipo que quieren los periodistas, como le pasó a Iñaki Sáez, por ejemplo, en Portugal, ¿eh? Y luego que tampoco invente demasiado, ¿no? Como le pasó a Luis Enrique, pues por ejemplo, poniendo a Rodri como central, ¿no? Que intente mantener un equilibrio, que transmita eso, seguridad, si la cosa no va bien desde el principio, ¿no?
Sí, yo fíjate, en esto que comenta Rodrigo, lo comentaba esta mañana en el partido de la una, que a mí De la Fuente no me transmite dudas de puertas hacia adentro, porque yo creo que es un tío preparado sobradamente, con una experiencia enorme, es verdad que sobre todo en categorías inferiores de la federación, pero yo creo que sabe manejar grupos de futbolistas, ahí no me transmite ningún tipo de duda. De puertas hacia afuera, tú lo decías ahora, si las cosas no van mal, puede ser un seleccionador permeable a la crítica y a lo que pueda venir desde fuera, si entienden desde fuera la crítica periodística, que debe de cambiar algunos nombres en el equipo si las cosas no van bien. Esa es la duda que yo sinceramente tengo, ¿cómo va a manejar esto? Evidentemente en eso tiene menos experiencia porque no se ha podido tanto.
Déjame un instante, Carlos, que aparece Luis de la Fuente en la sala de prensa, el hombre del que hablabas, y empieza a contarnos qué siente.
De cohesión, de trabajo conjunto, y eso es muy bueno. Muy bueno porque individualmente creo que tenemos un talento superior, muy importante, y todo eso nos hace más fuertes si trabajamos además como equipo. No como equipo pequeño, sino como un buen equipo, ¿eh? Entonces creo que tenemos mucha categoría, mucha calidad, y siempre hablo de eso, de poner ese talento individual al servicio del equipo. Es un poco el mensaje que entiendo que quería mandar también Rodri.
Hola, mister Antonio Molar de Nacional de España. Mucha suerte en el debut. ¿Cómo está Aymeric Laporte? No sé si está descartado y si se puede estar para el próximo partido ante Italia.
Aymeric podría jugar mañana, pero habría que arriesgar y hemos decidido no hacerlo. La está entrenando bien estos dos días, al margen del grupo, pero todo el trabajo que teníamos previsto lo estaba haciendo. Le está bien. Ya insisto que por él, si hubiera sido, hubiera tenido posibilidades de jugar, pero vamos a esperar cómo evoluciona ya esta semana de cara al jueves. Aventura, pero yo creo que, vamos, si hoy estaba para jugar mañana, entiendo que si todo transcurre con normalidad, estará también. Esperemos que sí.
Hola, seleccionador, buenas tardes. Antón Meana, en directo en Carrusel Deportivo de la cadena SER. Quería saber cuándo se lesiona Laporte.
No sé si no. Tiene unas molestias. Insisto que podía jugar Antón mañana. Y he decidido...
Vamos a dejar ahí a De la Fuente porque se nos acaba el tiempo. Tenemos que pasar por Telemadrid. Cueto, a las 9:10 en el Telenoticias, ¿con qué vas?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy tenemos muchas imágenes de la gran fiesta que supone la Eurocopa dentro y fuera del terreno de juego. Les contaremos la última hora de la selección española y todo el colorido que hay en torno a la competición. Además, hemos estado con Álvaro More. Solo tiene 22 años y es un apasionado del fútbol y de la vida. Compagina la universidad con los entrenamientos con sus niños, como él mismo dice, y después como jugador del San Agustín de Guadalix de preferente. Respecto a las retransmisiones deportivas del fin de semana en la otra, mañana sábado de 11 a 2, tenemos fútbol formativo de la Federación Madrileña de Fútbol y el domingo el mismo menú, pero un poquito antes, desde las 10:30. Buen fin de semana, les espero esta noche a las 9:10, como siempre, en Telemadrid. Chao, un saludo.
Y nosotros les esperamos mañana a las 5 de la tarde, programa especial, debutamos en la Eurocopa. Lo compartimos contigo, gracias.